El siguiente sermón ha sido titulado ¿Cuál es la diferencia entre tentación y tribulación? Sábado después de Panes sin Levadura 2019. Este sermón lleva como subtítulo La prueba de su fe versus problemas sobre los cuales no tiene control. El mensaje fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 27 de abril de 2019. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, bienvenidos al sábado después del último día de panes sin levadura. Hay ocasiones en las que tenemos un sábado y un día santo, o un día santo y un sábado seguidos. Y esto ha sucedido tanto este año como el año pasado. Esto es muy similar a lo que pasa con Pentecostés. Tenemos el séptimo sábado o el día 49 y después viene Pentecostés, que es el día 50. Sin embargo, este es el último día santo de la fiesta de panes sin levadura. Bueno, este año lo tuvimos el sexto día de la semana y el sábado viene justo después de eso, que es hoy precisamente. Y es muy interesante la forma en que eso sucede. Ahora, quisiera el día de hoy hablar sobre cuál es la diferencia entre tentación y tribulación. ¿Cuál es la diferencia entre ser tentado y estar en tribulación? Veamos un verso que muchas personas piensan que significa ser librado de la tribulación. ¿Sí? Vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Vamos a comenzar ahí. Apocalipsis 3:7 dice, y al ángel de la iglesia en Filadelfia, y vamos a leer el verso 8, dice, conozco sus obras. Dice, el ángel de la iglesia en Filadelfia escribe, yo conozco sus obras, y Dios conoce las obras de todos en todas partes. Él puede saberlo todo en cualquier momento, Él nos ha dado a todos libre albedrío. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, debemos dejar que el Espíritu nos guíe para tomar las decisiones correctas. Esas son nuestras obras, las que Dios dice que Él conoce. Continuemos, dice, he aquí yo he puesto delante de ustedes una puerta abierta, y nadie tiene el poder de cerrarla, porque ustedes tienen poca fuerza, y han guardado mi palabra, que bueno, traduciéndolo es, aunque ustedes tienen poca fuerza y han guardado mi palabra, y no han negado mi nombre, yo haré de aquellos de la sinagoga de Satanás, quienes se proclaman a sí mismos ser judíos y no lo son, ¿sí? Refiriéndose al camino de la salvación, sino que mienten, he aquí yo los haré venir y adorar delante de sus pies y les haré saber que yo los he amado a ustedes, les dice a Filadelfia. Obviamente eso va a suceder después del milenio, ¿sí? Entonces a veces el cumplimiento llega hasta el futuro. O mejor dicho, en el futuro. Verso 10. Porque han guardado la palabra de mi paciencia, es decir, han resistido en guardar mi palabra, yo también los guardaré de la hora de tentación. Y aquí lo que estamos viendo es que ellos habían resistido a pesar de todo lo que viniera en su camino, todo lo que ellos tenían que enfrentarse. Muchas personas piensan que esta última parte yo los guardaré de la hora de tentación. Significa tribulación. Pero no es así. Como vamos a ver en nuestro estudio el día de hoy. Dice, yo también los guardaré de la hora de tentación, la cual está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a aquellos que viven en la tierra. Ese va a ser un evento mundial que va a probar a cada ser humano. Es una prueba. Y una prueba, como todos sabemos, involucra libre albedrío, involucra elección. Mientras que más adelante vamos a ver que cuando viene la tribulación, nosotros no tenemos una elección sobre el hecho de que ésta venga. ¿Sí? No hay opción. Si va a venir, va a venir. Verso 11 dice, aquí yo vengo rápidamente. Retengan eso que tienen para que nadie pueda quitarles su corona. Veamos la diferencia entre esto y tribulación. Veamos primero que la tentación, que viene del griego peirasmos, significa ser tentado, ser probado, es una prueba para examinar. Ahora, ¿quién es el tentador? El tentador sabemos que es Satanás, Dios no tienta a nadie. Esto es lo que dijo Jesús en la oración modelo, Mateo 6, 13. Y no nos guíes a tentación. Entonces, en otras palabras, no nos guíes a algo de lo que no podamos recuperarnos, sino rescátanos del maligno, dice en ese mismo verso, en Mateo 6, 13. Vamos a ver que Satanás, el diablo, es llamado el tentador. Veamos cómo vienen las tentaciones. Y esto es muy instructivo para nosotros. Como veremos, la tentación involucra nuestra elección por libre albedrío. La pregunta para nosotros, hermanos, es: ¿amaremos a Dios cuando esto se presente? ¿Vamos a obedecer a Dios a pesar de la tentación? Vamos a ver que las tentaciones también trabajan con nuestra mente, nuestras elecciones y nuestros deseos. Santiago 1:1 dice lo siguiente. Vamos a continuar en Santiago. Santiago capítulo 1, verso 1. Dice: Santiago, un siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus las cuales están en la dispersión, saludos. Ahora, si vamos a enviar una carta, tenemos que saber a quién se la vamos a enviar, ¿no es cierto? Y es un voy a hacer un comentario acerca de Santiago. No hay mención de los gentiles. Entonces quiere decir que esto fue escrito antes del año 42, después de Cristo, ¿sí? Porque ahí fue cuando se estableció la primera iglesia gentil en Antioquía, en la región de Siria. No hay discusión, ni Santiago habla acerca de los gentiles. Dice claramente que le está hablando a las 12 tribus que están en la dispersión, las 12 tribus de Israel. Verso 2 dice: Considérenlo todo un gozo, mis hermanos, cuando sean acosados por varias pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce resistencia. ¿Qué fue lo que leímos en Apocalipsis 3? Acerca de Filadelfia, precisamente esto. Guardamos la palabra de su paciencia o resistimos. Ahora la prueba de su fe, o sea, si todo está bien, es sencillo y no hay problemas, no hay dificultades, pero nuestra fe, la verdad es y la realidad es que está siendo probada hoy. Nuestra fe está siendo probada. Uno lee la situación, ¿sí? Pero cuando viene la tentación, algunas personas simplemente se rinden. Entonces es una prueba de nuestra fe, siempre que hay una decisión de por medio. Verso 4, pero dejen que la resistencia tenga su trabajo perfecto, para que ustedes puedan ser perfectos y completos, no carentes en nada. Por eso es que tenemos tentaciones, veamos cómo debemos manejarlas. Verso 5, sin embargo, si alguien carece de sabiduría, pida a Dios, quien da a todos libremente y no reprocha al que le pide y le será dada. Pero piden fe, no dudando en absoluto, porque el que duda es como una ola del mar que es llevada por el viento y echada de un lado a otro. Ese hombre no espere que recibirá algo del Señor. Él es un hombre de doble mente, inestable en todos sus caminos. Y eso puede, nosotros podemos definirlo de una forma diferente. Si usted es de doble mente, o si yo soy de doble mente, entonces tenemos la mitad de nuestra mente en el mundo, o un pie en el mundo y la mitad de nuestra mente en la palabra de Dios. La iglesia, un pie en la iglesia de Dios. Entonces, si somos de doble mente, vamos a vacilar de un lado a otro, y no vamos a pasar el examen. Es lo que va a pasar. El aprobar, mejor dicho, es lo que realmente importa, el pasar la prueba, ¿sí? Por eso Pablo dice que contemos por gozo cuando nuestra fe está siendo probada. Es algo bueno. y Dios nos va a dar la fuerza para vencer. Verso 12. Bendito es el hombre que soporta las pruebas, que aguanta las pruebas. Porque después de que haya sido probado, y por eso tenemos todas las dificultades que tenemos ahora, Dios nos está probando. Porque Él quiere saber si vamos a serle fieles. Dios quiere saber si lo amamos en todo tiempo y bajo todas las circunstancias. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está bien su fe porque todo es perfecto? ¿Está bien mi fe porque todo va bien? ¿Cómo está nuestra fe cuando sufrimos dificultades y pruebas que son exámenes para ver cómo nos va? ¿A quién vamos a elegir? ¿A Dios o a Satanás? Si resistimos y vencemos, va a suceder lo que dice aquí en el verso 12 del capítulo que estamos leyendo. Dice, recibirá una corona de vida, la cual el Señor ha prometido a aquellos que lo aman. Ninguno que sea tentado diga, verso 13, estoy siendo tentado por Dios. Veremos que las tentaciones vienen de dos formas. La primera es por Satanás. La segunda es por la mente carnal. Dice aquí, porque Dios no es tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie con mal. Pero cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia lujuria. Vamos a ver que algunas de las pruebas que vienen parecen ser un verdadero beneficio para nosotros. No todas las cosas buenas son cosas justas. Hay cosas que pueden llevar hacia el mal, aunque parezca que estamos haciendo el bien. Entonces, necesitamos el entendimiento para distinguir entre ambas cosas. Verso 15, aquí mismo. Y después que la lujuria ha concebido, es después de que se pensó, ¿sí? Como Eva, que debió haber pensado, seguro pensó. Dices, la fruta se ve bien, huele bien, sabe bien. Adán, dale una mordida, ten. Y la prueba parecía que les iba a beneficiar, pero no era cierto. O sea, fue una mentira de Satanás, el diablo. Después que la lujuria ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, cuando es completamente terminado o consumado, da a luz muerte. Es la descripción perfecta de Génesis 3. Entonces, también veamos que en cualquier momento puede llegar una tentación, la cual es una prueba de nuestra fe. Tenemos que elegir hacer lo correcto cuando eso sucede. Tenemos que elegir hacer lo correcto en lugar de someternos a la tentación y a nuestra propia lujuria. Viene una tentación y en lugar de rechazarla por el Espíritu de Dios, el hombre o la naturaleza humana deja que se involucre su propia lujuria y la lujuria le va a decir, esto es bueno, está bien. Nadie se va a enterar, nadie va a saber. Nada más piensa en lo bueno que va a ser para ti. Verso 16 dice aquí en Santiago, dice, no se engañen a sí mismos, mis hermanos amados. Todo buen acto de dar y todo regalo perfecto es de arriba, descendiendo del Padre de luces, con quien no hay variación ni sombra de inflexión, de acuerdo a su propia voluntad. Él nos engendró por la palabra de verdad, para que pudiéramos ser un tipo de primeros frutos de todos sus seres creados, nos está diciendo. ¿Y qué hizo Santiago? Como todo lo que necesitamos hacer en cada prueba que tenemos, él mantuvo su mente enfocada en la meta, y es la lección que nosotros aprendemos de él en esta epístola, mantener nuestra mente enfocada en la meta, el reino de Dios. El reino de Dios es donde la debemos de tener, a través o por medio del amor y de la gracia de Dios. Hay muchas cosas en la tentación de Satanás a Jesús que vamos a leer en Mateo capítulo 4. Mateo 4, y vamos a comenzar en el verso 1. Mateo 4, 1. Entonces Jesús fue llevado al lugar desolado por el Espíritu para ser tentado, es decir, para ser probado. por el diablo. Y cuando había ayunado por 40 días y 40 noches, después estuvo famélico. Piensen en esto por un momento. Él está en la condición física más débil que nosotros nos podemos imaginar. Verso 3. Y cuando el tentador, Satanás el diablo, vino a él, le dijo: si eres el Hijo de Dios. Sí, y Satanás estaba recurriendo a su naturaleza humana para comprobar que él era el Hijo de Dios. Ordena que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, ¿podía Jesús haber hecho eso? Sí, sí pudo. ¿Se le estaba ofreciendo algo con apariencia de algo bueno? Sí. Si no ha comido durante 40 días y 40 noches, algunas piedras recién horneadas en panes no caería nada mal, ¿verdad? Eso me recuerda a mí cuando estaba repartiendo periódicos y todos los días pasaba por una tienda, una panadería, una tienda donde vendían donas. Y el olor era, buenísimo. Pasaba por ahí rápido porque no quería comer donas. ¿Sí? ¿Sí? Tenía que hacer la elección. Iba al olor de las donas para que me atrajeran. O me pasaba rápido. Entonces, la lección en esta tentación de Jesús, volviendo a nuestro tema, es que independientemente del aparente beneficio de la tentación, si vamos en contra de la palabra de Dios, entonces estamos mal. Aquí está la respuesta de Jesús y así es como debemos ver todo lo que nosotros hacemos. Verso 4. Pero él respondió y dijo: está escrito, citando la palabra de Dios: el hombre no vivirá de pan solamente, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Esto nos dice que cuando tenemos una tentación en las circunstancias más extremas, que nos vamos y, o mejor dicho, nos dejamos llevar y estamos ya casi acorralados, hay una lección. ¿Sí? Esa es la diferencia entre tentaciones y tribulaciones, que hay una lección. Cuando viene una tribulación, no hay elección, viene. No hay vuelta de hoja, como decimos. En la tentación, sí hay una elección, porque es un examen y una prueba. Aquí Jesús está siendo probado. Ahora, ¿quién era el tentador? El tentador era Satanás. Verso 5. Entonces el diablo lo llevó a una ciudad, a la ciudad santa, ¿sí?, y lo colocó sobre el borde del templo, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate tú mismo abajo, porque está escrito. Y aquí hay otra cosa que debemos entender. Satanás también puede citar las escrituras, así que solo porque citemos escritura no significa que necesariamente estemos en lo correcto, que sea de Dios. Podría ser de Satanás, ¿sí? Las escrituras se pueden emplear mal. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Un ejemplo por decir algo es los mandamientos de Dios, cómo han sido cambiados, cómo han sido tergiversados. Es lo que sucedió, le sucedió a la iglesia primitiva después de que Juan murió. El odio por los judíos era tan despiadado, a tal grado en todos lados, que vinieron los que guardaban el domingo y dijeron: miren, no quieren ser marcados con todos estos judíos y ustedes ya están cansados de la persecución, ¿no? Ya tuvieron suficiente, ¿por qué no se vienen mejor con nosotros? ¿Sí? Para que seamos aceptados por el Imperio Romano, para que no nos persigan, para que estemos bien, ¿sí? Hubo mucha gente que abandonó la verdad, todo fuera por causa de que no los persiguieran más, ¿sí? ¿Qué tentación fue esa? Bueno, el cuarto mandamiento dice que recordemos el día sábado para santificarlo. Pero eso es algo que sucedió históricamente. Sí hubo ese odio contra los judíos y contra todos los que guardaran el sábado. ¿Sí? Entonces, la tentación vino y dijo: no tienen que soportar estas pruebas y tribulaciones. Vénganse al domingo, van a ver que vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a adorar a Dios en domingo. ¿Sí? ¿No se puede adorar a Dios en cualquier día de la semana de todas formas? ¿Por qué ¿Por qué van a ser ustedes perseguidos y muertos todavía por causa del sábado? Cuando, ¿sí? Cuando hay una opción, aparentemente, ¿verdad? Entonces, ¿no es eso lo que nos preguntan cada vez que se dan cuenta que guardamos el sábado? Nos preguntan, ¿eres judío? No, nos relacionan rápido con ellos. Nos relacionan rápido con ellos. ¿Por qué? Porque tenemos eso en común. Entonces Satanás citó la escritura, volviendo al verso 6 aquí mismo en Mateo, y dice, Él mandará a sus ángeles concerniente a ti, y ellos te le llevarán en sus manos, no sea que hieras tu pie contra piedra. Y aquí hay una tremenda respuesta y lección para nosotros. Jesús le dijo, de nuevo está escrito. Siempre las escrituras, correctamente, ¿sí? De parte de Jesucristo. No tentarán al Señor su Dios. Ahora, si nosotros tentamos a Dios de manera incorrecta, ¿estamos tentando a Dios? Jesucristo lo está diciendo aquí, realmente es algo que debemos entender. Está citando la escritura. No debemos tentar a Dios. Verso 8. Después el diablo lo llevó a una montaña extremadamente alta y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todas estas cosas te daré. ¿Sí? Dice, puedes tomarlo de mí, yo te lo voy a dar. Mira que estoy siendo muy generoso contigo. No estoy tratando de guardar nada. Yo te voy a dar todo esto, todo el mundo, todos los reinos de la tierra. ¿Sí? No tienes que seguir todas esas pruebas y después ser crucificado más adelante. ¿Sí? Si te postras ante mí y me adoras. Es lo que le dice. Satanás siempre ha querido ser Dios. Él es el Dios de este mundo. Verso 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, adorarán, refiriéndose a todos los seres humanos, porque Satanás nunca va a hacer lo que está por decir aquí, adorarán al Señor su Dios y a Él solo servirán. Dios dice, no pueden tener otros dioses delante de mí. Es el primer mandamiento. Si Jesús hubiera adorado, perdón, a Satanás, ¿quién habría sido el Dios de Jesús? Pues la respuesta es obvia, ¿verdad? Por eso es que él fue probado y pasó por todas las cosas por las que tuvo que pasar. Desde ese punto hasta que vino el momento de la crucifixión. ¿Por qué Jesús fue probado tan severamente? Porque para ser el salvador de la humanidad, él tenía que ser probado a la enésima potencia, en todas las cosas posibles que uno podría ser probado. Él tenía que pasar eso. Entendamos más cerca, un poco más acerca de Cristo, lo que Cristo hizo, el propósito de los seres humanos, el plan de Dios, nuestra entrada al reino de Dios. Porque todo está conectado de manera muy intrincada, si podemos decirlo así. Verso. Bueno, vamos a Hebreos capítulo 2, mejor dicho. Vamos a Hebreos 2. Vamos a Hebreos 2 y vamos a comenzar leyendo en el verso 6. Hebreos 2:6 dice: Pero en un cierto lugar uno testificó completamente diciendo: ¿Qué es el hombre que tú eres consciente de él, o el hijo de hombre que lo visitas? Tú sí lo hiciste un poco menor que los ángeles, sí lo coronaste con gloria y honor, y sí lo colocaste sobre el trabajo de tus manos, sobre la obra de tus manos. Él le dio la tierra al hombre, Dios le dio la tierra al hombre, y dijo que fuera fructíferos, que se multiplicaran y que tuvieran dominio sobre todo. Qué bendición tremenda fue esa y sigue siendo hasta la fecha, mostrando el gran potencial de los seres humanos para convertirse en los hijos e hijas de Dios. Eso es algo asombroso en lo que nosotros debemos de pensar. Verso 8. Sí, pusiste todas las cosas en sujeción bajo sus pies. Porque al sujetar todas las cosas a Él, no dejó nada que no fuera sujeto a Él. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. ¿Por qué? Porque todas las cosas incluye entrar al reino de Dios. Es de lo que está hablando aquí. Verso 9. Pero vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado con gloria y honor, a cuenta de sufrir la muerte. Nosotros cubrimos eso en la Pascua, el tipo de muerte que Jesús sufrió, para que por la gracia de Dios Él mismo pudiera probar la muerte por todos. A todo el que se arrepienta, se bautice y reciba el Espíritu Santo de Dios, le es dada la oportunidad de entrar al reino de Dios. Cristo tomó sobre sí mismo la segunda muerte en su lugar. Esa fue la crucifixión, su muerte y nuestra muerte simbólicamente. Verso 10. Porque era conveniente para Él, para quien todas las cosas fueron creadas, y por quien todas las cosas existen, traer muchos hijos a la gloria, para hacer al autor de su salvación perfecto a través de sufrimientos. El sufrimiento de la tentación, la aflicción. También la tribulación. Verso 11, vamos a continuar aquí. Porque ambos, quien está santificado y aquellos que son santificados, son todos de uno. Por tal causa, Él no está avergonzado de llamarlos hermanos. Así es como nos ha llamado, hermanos, diciendo: declararé tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia cantaré alabanza a ti, y nuevamente estaré confiando en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Eso es lo que escucharemos en el mar de vidrio, cuando seamos resucitados y seamos presentados a Dios el Padre. Verso 14. Por tanto, dado que los hijos son partícipes de carne y sangre, en la misma manera Él también tomó parte en lo mismo, para que a través de la muerte Él pudiera anular a quien tiene el poder de la muerte, es decir, al diablo, y pudiera librar a aquellos que estaban sujetos a esclavitud a lo largo de todas sus vidas por su temor de muerte. Porque ciertamente Él no la está tomando sobre sí mismo para ayudar a los ángeles, sino la está tomando sobre sí mismo para ayudar a la semilla de Abraham, a la simiente de Abraham. Gálatas 3:29. Y si ustedes son de Cristo, entonces son semilla de Abraham, y herederos de acuerdo a la promesa. Esto está hablando de aquellos en la iglesia, no solamente de los descendientes físicos de Israel. Hebreos capítulo 2 en el 17. Vamos a volver a unos capítulos en Hebreos. Ya habíamos leído aquí Hebreos. Mejor dicho, vamos a avanzar unos versículos, porque estábamos leyendo el mismo capítulo. Hebreos 2, verso 17, dice: por esta razón fue obligatorio para Él ser hecho como sus hermanos en todo, para poder ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en cosas pertinentes a Dios, para hacer propiciación por los pecados de la gente. Porque Él mismo ha sufrido, habiendo sido tentado en la misma forma, y Él es capaz de ayudar a aquellos que están siendo tentados. Las tentaciones siempre significan, o representan, o involucran, mejor dicho, una elección. Las tentaciones, eso es lo que son. ¿Vamos a obedecer a Dios o no? ¿Vamos a mantenernos fieles a la verdad o no? Por muy pequeña que parezca la situación. Hebreos 4:15. Vamos a ahora sí adelantarnos. Aquí dos capítulos. Hebreos 4:15. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda empatizar con nuestras debilidades, sino uno quien fue tentado, es decir, probado, examinado, tentado por Satanás el diablo, por la naturaleza humana que él llevaba dentro de sí mismo. ¿Sí? Dice aquí: en todas las cosas de acuerdo a la semejanza de nuestras propias tentaciones, aunque él fue sin pecado. Vamos a tener luchas en la carne, pero Dios nos otorga el arrepentimiento y el perdón para que podamos seguir adelante. Por eso es que en la oración diaria dice: perdona nuestros pecados, y Dios sí los perdona. qué tan graciable es Él, qué tan amoroso es Él, qué tan bueno es Él para hacer eso. El perdón viene de Él. Ahora noten lo que Él hizo en el cuerpo de Cristo por nosotros. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos 8, 1 dice: consecuentemente, no hay ahora condenación a aquellos que están en Cristo Jesús, quienes no están caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. No significa que no pecamos, pero significa que no estamos viviendo en pecado. Todos en el mundo están viviendo en pecado, no hay forma que puedan salir de él por causa de la ley del pecado y muerte que Dios nos dio a todos los seres humanos, por la forma en que está establecida ahora la sociedad y por la forma en que se ha rechazado a Dios en esta sociedad. Ya sea que se haga maliciosamente o amablemente, se sigue rechazando a Dios. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y muerte. ¿Cómo somos librados? Porque a través del Espíritu de Dios, que nos da la habilidad de tomar la decisión correcta de amar a Dios y hacer su voluntad, en lugar de ser derribados por cada tentación. Cada tentación, que es una prueba, tiene una examinación. ¿Qué decidimos hacer? Eso no se puede hacer en la carne. Se necesita el Espíritu de Dios y así es como somos liberados de la tentación que vemos aquí, de esa prueba. No significa que la ley del pecado y muerte ha sido removida de nosotros. Sigue estando en nosotros porque seguimos siendo seres humanos. Pero podemos vencerla con Cristo en nosotros, que ese es todo el punto de lo que estamos hablando aquí. Verso 3. Porque lo que era imposible hacer para la ley, aunque era débil a través de la carne, porque recordemos que la ley no puede obligar a nadie a hacer nada, no puede obligar a nadie a obedecerla, ¿sí? La ley nos da una declaración de la verdad o justicia, y nosotros debemos elegir si vamos a obedecer la ley o no lo vamos a hacer. Ejemplo, el cuarto mandamiento. Recuerda el día sábado para santificarlo. Tenemos que elegir hacer eso. Ahora, ¿obliga a esa ley a las personas a guardar el sábado? Claro que no. ¿Sí? La ley está, pero ¿cuántas personas en el mundo lo hacen? Muy pocas. Entonces, dice aquí en el verso 3, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en la semejanza de carne pecaminosa, ¿sí?, y por el pecado, condenó el pecado en la carne, y esa fue la carne de Jesucristo. Él resistió todas las pruebas, todas las tentaciones, siendo perfecto y sin pecado. Ahora veamos la parábola del sembrador en Lucas 8. Vamos a ir a Lucas 8, comenzando en el verso 11. Lucas 8, 11. Dice: ahora, esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Estamos viendo la explicación de la parábola. Cada día que comemos de la palabra de Dios y la tenemos en nuestra mente, Dios está escribiendo en nuestra mente. Y tiene que ser reescrita, ¿sí? Porque la mente humana por sí misma, sin el Espíritu de Dios, no puede retener las cosas espirituales, las borra. Verso 12, y aquellas que cayeron junto al camino hablando de esas semillas, son aquellos que oyen, pero el diablo viene y quita la palabra de su corazón, no sea que deban creer y sean salvos. Cero resistencia, cero entendimiento sobre lo que es una prueba y sobre cómo aprobarla. Simplemente se retiran. Dios dice que no ha cometido el pecado imperdonable, pero, verso 13, dice: y aquellas que cayeron sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, quienes creen solo por un momento y en tiempo de prueba o de tentación se apartan. Y aquellos que cayeron en los espinos son los que han oído, pero son ahogados, al perseguir las preocupaciones y riquezas y placeres de la vida. Y no traen ningún fruto a madurez, ningún fruto. Perfección. Eso es lo que Dios está haciendo con aquellos quienes llama. Y aquellas que cayeron en la buena tierra, dice aquí, son los que en un corazón recto y bueno escuchan la palabra, la guardan y dan a luz fruto con resistencia. Lo cual nos trae de vuelta a Santiago capítulo 1. ¿Sí? A lo que veíamos en Santiago 1. Ahora, vamos a 2 de Pedro 2. 2 de Pedro 2 está hablando de cómo habrán falsos maestros, o habrían falsos maestros, que entrarían sigilosamente y traerían herejías a la iglesia. También se habla de eso en las otras epístolas generales. De hecho, la mayoría de las epístolas generales tiene que ver con aquellos que están trayendo falsa doctrina. 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como ciertamente habrán falsos maestros entre ustedes, quienes sigilosamente introducirán herejías destructivas. Y hay una serie de sermones titulada Cómo comienza la apostasía, que habla acerca de esto. Está muy interesante si tienen oportunidad de revisarla. Pero dice aquí que sigilosamente introducirán herejías destructivas, negando personalmente al Señor quien los compró, y trayendo rápida destrucción sobre sí mismos. Mucha gente seguirá como autoridad sus caminos destructivos, y a causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Cuando estamos en medio de pruebas, de problemas y dificultades, los cuales tenemos en este mundo, a veces los tenemos todos los días. Por eso es que el sábado es tan grandioso. Nos podemos alejar de esas cosas, nos podemos reunir, podemos escuchar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios y que se nos quite de encima el peso del mundo. Verso 8. ¿Sí? Porque ese hombre justo viviendo entre ellos, es decir, Lot en Sodoma, a través de ver y oír sus actividades ilegales, era atormentado día a día en su alma justa. El Señor sabe cómo rescatar al piadoso de la tentación. Si es que nosotros escogemos el camino de Dios. Entonces es condicional. Ahora, el condicional no viene explícito aquí en esta escritura, pero ya lo hemos venido revisando desde que comenzamos este estudio. Pero él sabe cómo rescatar al piadoso de la tentación y reservar al injusto para el día de juicio para ser castigado. Pero particularmente aquellos que caminan tras la carne en lujuria corrupta y mantienen en total desprecio el señorío de Dios. Eso es exactamente lo que hacen. Ahora, ¿cuál es el señorío de Dios? Toda su palabra, que escuchamos, que hacemos y que obedecemos. Ese es Dios ejerciendo su señorío en nosotros.